Dentro de los actos de la Semana Cultural organizada por la Universidad Popular de Palencia, Radio Colores hizo un especial en directo bajo el lema de Un paseo por los museos. Todo lo que en su momento hicimos en directo ha sido fragmentado y llevado a cada uno de los espacios propios. En este caso, en este espacio de igualdad, vamos a ofreceros el trabajo que hizo Marisa Flórez con Goretti acerca de, o bajo el título de Arrinconadas, el museo como espacio sexista. Les dejamos a continuación con el reportaje que ella elaboró.
Recorrido histórico. ¿Qué es un museo?
Históricamente, el museo nace unido a la idea del coleccionismo no ritual. Son los propilios de la Acrópolis, construidos por Pericles, los primeros en dotarse de una pinacotec y un museion, precedentes del concepto actual del museo. En el 285 a.C. surge en Alejandría el primer museion entendido como centro cultural con jardines, bibliotecas, salas de reunión, observatorio, modelo que importa a Roma al que incorpora tertulias filosóficas. En la antigüedad clásica, el culto a los objetos artísticos se entendió no solo como una entrega hedonista, sino como una demostración de poder. En la Edad Media, el coleccionismo fue transformándose en los llamados tesoros eclesiásticos, acompañado de cierto sentido fetichista e idolatría pagana. El desarrollo figurativo e iconográfico del arte religioso fue imparable. Ya en el gótico, las colecciones de objetos adquirieron una razón en la vida espiritual. Ese poder simbólico necesitó de lugares de exhibición que pasaron a ser las edificaciones religiosas, que fueron museos populares construidos por el poder eclesiástico, pero sufragados por el pueblo. Paralelamente, fue acrecentándose un deleite por el objeto en sí, segregado del contenido simbólico que representaba, confiriendo a las obras una significación autónoma, la cualidad de los objetos susceptibles de comercialización, lo que hace proliferar los talleres artesanales e incrementarse el aprecio de los artistas. Con el mecenazgo renacentista cobra gran impulso a la vida artística y la recuperación y el estudio de las obras del pasado, pero comienzan ya a coleccionarse obras de los contemporáneos y esa actitud comienza a extenderse por Europa. Las clases pudientes encuentran en el arte una posesión que les otorga prestigio y les permite exponer su poder social. En los países centroeuropeos, durante los siglos XVI y XVII, aparecen las llamadas cámaras artísticas, que son colecciones de plantas, minerales y otros objetos decisivas para formar el concepto de museo que actualmente tenemos. Por tanto, en este periodo no solo se ha consolidado el afán por el coleccionismo, sino que se va desarrollando un mercado de buscadores de piezas artísticas, talleres y mercaderes, y la implantación de unos tratados teóricos para la clasificación de las obras, así como la dotación de grandes edificios que puedan albergar las colecciones. En el siglo XVIII, como una consecuencia más de la intensa actividad comercial desarrollada en Europa, se incrementó la de las obras artísticas y la moda del coleccionismo arraigó en las cortes y entre las clases aristocráticas, rompiéndose el oligopolio que éstas habían ejercido hasta entonces conjuntamente con la Iglesia. Las clases adineradas reforzaron su estatus con el mecenazgo y el coleccionismo y comienzan a adquirir la llamada pintura de gabinete, que estimuló la pintura profana y permitió a los pintores españoles el desarrollo de nuevos temas y su penetración en la industria cultural centroeuropea. Aparecen las primeras ferias y subastas públicas que dinamizan a través de intermediarios la actividad artística y favorece la aparición de nuevas profesiones ligadas a la gestión cultural. Florece el taller, las obras de taller y las falsificaciones, pues el incremento de los encargos es considerable. El pintor se encuentra sometido al mercado. En 1683 nace el considerado hoy primer museo, el Ashmolean Museum de Oxford, a partir de la colección privada que la familia Tredescan acumuló durante dos generaciones y legó a la Ashmole y esta a su vez a la Universidad de Oxford. Aunque contó con una reglamentación y una normativa administrativa y de catalogación que se considera precedente de la regulación museística, se entiende como una experiencia aislada, porque aún tardaría un siglo en construirse el Louvre, el primer gran museo nacional y público de la historia. El Louvre, como los sucesivos museos públicos, obedece a una idea ilustrada y democratizadora de la cultura, gestada por los enciclopedistas, que tiene su origen en la Revolución Francesa y en la nacionalización de los bienes de la monarquía. Los museos nacionales son la manifestación del auge del poder en manos burguesas y tiene como objetivo conceder al pueblo el derecho a disfrutar de los bienes culturales. Durante el siglo XIX todos los museos se crean a semejanza del Louvre. Junto al museo nace la Academia, como centro impulsor de estudios teóricos sobre artes que canalizaron hacia lo público las donaciones privadas. Asimismo, organizaron grandes exposiciones públicas. Esta es la época de las grandes expediciones que dotan los fondos de los museos de objetos y piezas artísticas recuperadas. Se editan los primeros tratados sobre museología con la intención de establecer los fundamentos de esta ciencia, sistematizar conceptos y acordar normativas. Y se fundan también las primeras casas oficiales de subastas, las acreditadas Sotheby's y Christie's, en torno a las cuales se fomenta el coleccionismo privado internacional y el mercantilismo del arte. Podemos decir que los museos cumplen esencialmente tres funciones: una estética, orientada al disfrute y formación del gusto; una científica, procurando la investigación del área de que se trate; y la pedagógica, que cumple una misión divulgativa y educadora. Un estudio teórico de los problemas a que se enfrentan los museos permite hablar de algunas utopías. El conseguir un museo de todos para todos, es decir, un acceso universal a los bienes culturales; la universalidad cultural, como la idea de cooperación descentralizada, nacional e internacional, a modo de una red permanente entre los museos; y la autofinanciación, que el museo pueda ser independiente y autónomo, porque se llegaría entonces a una especie de propiedad colectiva museística. Y finalmente, una proyección pedagógica, en el sentido más innovador e interactivo, porque donde sería imprescindible la creatividad. Por último, cabe preguntarse si el cambio de paradigma cultural que la revolución mediática que vivimos actualmente, si esta revolución afecta a los museos igual que al resto de los productos culturales, porque la cultura se ha diversificado y desacralizado y se considera ya un bien social de libre acceso. Hoy asistimos a una diversificación de objetos a conservar, entre comillas, museificables, igualmente a una virtualidad de espacios expositivos y ahí también museos interactivos. Y ello repercute en la necesidad renovadora de las instituciones que ansían su diferenciación.
Así, según tu exposición, Marisa, ¿se entiende el museo como un espacio hegemónico de cultura?
Pues sí, porque Este cambio de paradigma que el museo tiene pendiente de abordar en el siglo XXI se basa en un giro de la hegemonía cultural hacia la diversidad de identidades culturales. El concepto de hegemonía cultural, que es un concepto que proviene del marxismo y elabora Gramsci, introduce la idea de que las clases dominantes no solo mantienen su poder y sus intereses a través del dominio del Estado y de los medios de producción, sino también a través del control de la cultura. Es decir, que tanto lo que se colecciona, lo que se expone en el museo, como lo que se decide incluso no exponer, la selección de las temáticas que se abordan, la forma en que se comisarían las exposiciones, son una expresión de la estrategia de poder. El museo es un espacio de actuación para quienes dictan como atributos del conocimiento qué es y qué no es cultura, tanto en el sentido estético como antropológico. Es decir, plantearse qué es cultura es plantearse una determinada conciencia de la sociedad. En palabras de Tara, a Marie Cagal, la activista LGTB, la cultura hasta ahora ha sido sesgada a favor de un grupo dominante de la sociedad y, por lo tanto, la hegemonía ha controlado y controla las formas en que las ideas se naturalizan, un proceso que se maquilla con nociones de sentido común. En la era de la globalización asistimos a este fenómeno de la expansión replicada de museos como un espacio más que va reproduciéndose a sí mismo como una franquicia transnacional, de manera que su implantación conlleva la expansión de la cultura hegemónica allá donde se establece una nueva sucursal. Y al final poco o nada tiene que ver con las identidades culturales de la ciudad en que se asienta, sino al contrario, no es más que una marca que expande la hegemonía cultural casi siempre y siempre americana. Se trata de lo que José Zubalca, y Joseba Zubalca, perdón, llama la crensificación, una franquicia global que basa su estrategia en una política de seducción y la apuesta, aprovechándose de la dinámica de la gentrificación y de la arquitectura emblemática entre las ruinas, para obligar a los medios a producir imágenes espectaculares que fomenten el deseo de los turistas que acuden atraídos por estridentes exposiciones que requieren algo más que obras de arte, cosa que provoca toda clase de reacciones en el mundo artístico de la ciudad, siguiendo además una política inmobiliaria promovida por los dirigentes locales, lo cual traslada al museo la cultura neoyorquina de las casas de subastas, además del ciclo de altibajos de Wall Street. Esto, por supuesto, tiene muy poco que ver con el acceso colectivo a la cultura, a los bienes culturales. Para que los museos expresen nuevas identidades culturales diferentes, es imprescindible su apertura a nuevos grupos y a que se provean de recursos y posibilidades de programaciones y proyectos en los que se materialicen las memorias, las experiencias y vidas de los individuos. Y esto ha de realizarse en estrecha colaboración entre instituciones y comunidades, de manera que el público local reconozca los valores que se transmiten en esas exposiciones, se identifiquen con las experiencias y con las singularidades de su museo. Será necesario dar un giro pedagógico en la misión educativa, optar por una pedagogía crítica, convirtiéndose la educación en museos en la creación de lugares de encuentro en los que se comparten curiosidades, subjetividades, sufrimientos y pasiones en torno a la promesa de la posibilidad creativa cooperativa.
Museo y género, influencia del modelo urbano patriarcal en la exclusión femenina y la violencia de género. ¿Crees que la distribución de los espacios tiene influencia en las relaciones humanas, en los roles y en la violencia de género?
Pues podríamos decir que sí. Según la historiadora feminista Gerda Lerner, en La creación del patriarcado, la existencia de las relaciones patriarcales en nuestra sociedad se remonta a la antigua Mesopotamia. Esa dominación doméstica trasciende al ámbito social y se mantiene hasta que en los inicios de la revolución industrial la mujer sale del hogar para trabajar adquiriendo independencia económica. Sin embargo, las reformas sociales subsiguientes se realizarán bajo el sesgo patriarcal, por lo cual los espacios van a distribuirse en función de la utilidad que el poder establezca para paliar las consecuencias de la industrialización en las ciudades y la sociedad, como el aumento de la población, la insalubridad, la falta de vivienda, los movimientos obreros, etcétera, entendiendo que el lugar fundamental de la mujer en el hogar será la base de la estabilidad social. En el siglo XIX, debido al crecimiento de demanda de vivienda, crecen las ciudades periféricas que se convierten en las primeras zonas suburbanas residenciales. Ciudades como Londres o Berlín van absorbiendo poblaciones circundantes para convertirse en metrópolis. La consecuencia más importante es la ruptura de la relación entre trabajo y vivienda, creando grandes distancias entre ambos lugares y alejando, por tanto, a la mujer del trabajo remunerado. De esta manera, tanto los reformadores sociales como la Iglesia relegarán a la mujer al hogar doméstico periférico, alejándola de los centros urbanos donde la vida activa diaria se desarrolla. Paralelamente, la vivienda privada comienza a reformarse y en su división la mujer no tiene un espacio propio. Queda recluida en la cocina o en el salón familiar compartido. No así el varón, que dispone de un espacio propio donde desempeñar su trabajo o un gabinete para sus visitas o aficiones. Es decir, la mujer no tiene esa habitación propia a la que se refería Virginia Woolf. En el siglo XX se produce lo que se conoce como zonificación, que es la distribución del espacio urbano en zonas según los usos: habitar, circular, trabajar y recrearse. Siguiendo un patrón de segregación de las actividades diarias y una estructuración patriarcal de la vivienda, a la mujer no le es fácil salir del aislamiento de los bloques de vivienda periféricos que impiden las relaciones productivas o culturales. Tras la Segunda Guerra Mundial, la mujer regresa a un hogar tecnificado y cuenta con un automóvil que contacta las áreas suburbiales con el centro urbano, pero el hogar sigue siendo su reducto, su lugar de trabajo o la máquina de habitar que diseña Le Corbusier. Pero ella, ocupada en el cuidado y la crianza, vive y trabaja en la cocina y apenas disfruta del resto de la máquina de habitar. Como explica la arquitecta Nuria Álvarez Lombardero, nuestras ciudades actuales nos encontramos a menudo con estos mismos problemas de aislamiento, incomunicación, ausencia de privacidad y de un lugar propio en el hogar en la vida cotidiana de muchas mujeres. El desarrollo de estrategias urbanísticas importadas, herederas de una tradición reformadora social patriarcal, como son los polígonos de bloques de viviendas modernos o las áreas suburbanas residenciales de vivienda adosada en la periferia de nuestras ciudades, generan una vida cotidiana limitada y una situación de aislamiento continuo para las mujeres, como se puede apreciar en la película Adosados, donde la experiencia y actividades de la vida cotidiana y su espacialidad está fuertemente separada según género. De la misma manera, el uso y repetición de modelos de vivienda con una estructura basada en la norma social y los valores patriarcales continuará provocando una situación de tensión en los hogares, donde los sentimientos de inferioridad y aislamiento propician una y otra vez la violencia de género en el hogar. No es extrañar que sea en estos escenarios, en el propio hogar, donde la mujer se siente más aislada y sin lugar propio, donde ocurren la mayoría de los actos violentos contra ellas. Quizá por ello, una crítica continuada a ese tipo de urbanismos no solo sirva para desmantelar los dispositivos patriarcales que subyacen en él, sino que puede facultar el inicio de una reestructuración del espacio urbano hacia una mayor igualdad.
¿Un espacio donde se reconocen o más bien un espacio excluyente?
Pues muchas mujeres viven aún en la actualidad entre los estrechos límites físicos y simbólicos del espacio privado como un espacio femenino que se opone al público, al que el pensamiento occidental desde Aristóteles al Rousseau consideró como el espacio natural del varón. Infravaloradas como ciudadanas, las mujeres no han tenido capacidad decisoria sobre asuntos que afectasen a la sociedad, incluso fueron excluidas de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que para eso Olympe de Gouges entregó su cabeza por la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía. de esa Revolución Francesa a la que contribuyeron y que consagró el desigual trato que las mujeres habían recibido históricamente en las sociedades teocráticas. Contra las protestas de Mary Wollstonecraft y las primeras feministas surgieron teorías mediáticas, científicas y sociales que justificaban esta segregación radical impuesta por un orden patriarcal y burgués. Las mujeres estaban especialmente dotadas y formadas para el cuidado de las vidas y los afectos, para lo doméstico y para los pequeños detalles. A partir de la publicación del Segundo Sexo de Simone de Beauvoir se abre una nueva concepción de las relaciones entre espacio público y privado que sintetiza avanzados los 60 en la frase de Kate Millett, lo personal es político. Este tema del espacio público vedado ha sido tan relevante que muchas artistas contemporáneas lo han tratado directa o indirectamente en sus obras. Entre comillas, la conciencia de que las formas de opresión en la vida cotidiana no son problemas individuales sino estrategias de sometimiento social de las mujeres recorre la obra de muchas artistas como Rosemary Troquel, Barbara Kruger o Gada Amer. Esta artista ha reclamado en sus obras el derecho de las mujeres a salir de la esfera de lo doméstico y a ocupar artística y políticamente territorios que les han sido negados históricamente. La mujer casa de Louise Bourgeois es un conocido ejemplo gráfico. La exclusión en todos los órdenes tiene en la actualidad un rostro femenino y ni la cultura ni las instituciones están libres de esas características que definen el orden patriarcal. En las instituciones culturales, en los museos, se pone también de manifiesto este proceso de exclusión en lo cuantitativo, tanto como en lo cualitativo. Por una parte, existe una clara infrarrepresentación de nombres femeninos en las colecciones museísticas y, por otra, se mantiene en ellas un claro dominio de las narrativas androcéntricas. No hay mirada inocente. Las creaciones atribuidas a los hombres en los museos se convierten en modelos para las nuevas generaciones de hombres y mujeres, y lo que las nuevas generaciones perciben a través de esa contemplación ha sido la imagen de una mujer como un ser minimizado, prescindible o ausente en esos mismos espacios. El cambio de ese paradigma patológico abriría dos vías. O bien el museo con mujeres o el museo de mujeres. El primero, el tránsito del museo con mujeres, es un camino lento que necesita derribar los escollos institucionales, las barreras mentales, los prejuicios latentes que todos y todas guardamos en nuestros inconscientes. Se asentaría en el consenso respecto al coprotagonismo femenino y trasladaría al lenguaje y a la escenificación del museo el discurso de la acción cultural global. Es cierto que existen museos de mujeres, esta segunda vía de la que hablábamos antes, que estos han surgido precisamente de la necesidad imperiosa de rescatar la historia intencionadamente silenciada por el patriarcado, también de la necesidad de proveerse de un espacio público propio que se les había negado, asimismo de la urgencia de reflexionar, profundizar y desarrollar distintas vías de investigación y divulgación. No se trata de crear nuevos guetos, sino de profundizar en el estudio que otros no han estado interesados en realizar. O más bien que han estado interesados en acallar. Porque aunque la Carta de Naciones Unidas de 1945 reconoce la igualdad de derechos de hombres y mujeres, el principio de no discriminación por razón de sexo se vulnera habitualmente en el acceso a la igualdad de oportunidades. Con el objetivo de promover la democracia de género, el Museo de las Mujeres abrió sus puertas como primer museo de este tipo a nivel internacional en la ciudad alemana de Bonn desde 2012. Bonn es también la sede de la Asociación Internacional de Museos de Mujeres. En los últimos 5 años, el número de museos de mujeres en el mundo ha aumentado de 40 a 50. Cabe destacar que la mayoría fue fundada por pequeños grupos de mujeres y no por iniciativa estatal. Han proliferado especialmente en América Latina, en Argentina, México, Perú y Costa Rica, donde los movimientos de mujeres en comunidades indígenas concienciadas de su exclusión ha desarrollado iniciativas muy interesantes. En general, se plantean como espacios que implican la revisión de la historia del país desde el enfoque de género, destacando la contribución de las mujeres a la construcción de la nación con metodologías más participativas, que van desde talleres artísticos a la autoayuda para víctimas de violencia de género. En España existen multitud de iniciativas privadas en manos de asociaciones y o fundaciones. Entre los estatales están la Casa Museo de Emilia Pardo Bazán, de Rosalía de Castro, el Centro Europeo de Mujeres, Mariana Pineda, y el Museo Etnológico de la Mujer Gitana, Barrio de Sacromonte, en Granada. La falta de presupuestos y de espacios adecuados representan los mayores obstáculos para los museos. En Alemania, por ejemplo, el Museo de las Mujeres lucha por sobrevivir. Para ahorrar presupuesto, la ciudad de Bonn ha comenzado a cerrar espacio, alegando que las mujeres alemanas ya han alcanzado sus objetivos. Esta paradoja. Bettina Bab, la presidenta de la Asociación Internacional de Museos de Mujeres, aseguraba en una reciente entrevista que en teoría existe igualdad de género, pero los derechos de la mujer solo están en el papel. En el ámbito cultural y académico, las mujeres aún reciben menos salario que los hombres. Esto lo tenemos además ahora también muy reciente, ¿no?, la estadística española. También existen casos extremos, como en Irán, donde una activista política fue encarcelada por proponer la creación de un museo de la mujer en el país. En fin, que en pleno siglo XXI los museos de la mujer no solo nos enriquecen como sociedades más cultas y humanas, también nos recuerdan que aún no hemos alcanzado la plena equidad de género y que el desarrollo de la mujer es esencial para alcanzar la dignidad de los pueblos.
Visto este panorama, las mujeres en los museos, ¿dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿Y qué mujeres vemos en los museos?
Pues desde galeristas, presidentas de fundaciones, directoras de museos o salas de subastas, empresarias artísticas, curadoras, artistas, comisarias de exposiciones, gestoras artísticas, etcétera, favorecen que el arte en general sea mostrado en el mundo entero. Y muchas españolas que trabajan para impulsar la actividad y la gestión, que hasta hace muy poco era patrimonio de los varones. El magazine Yodona convoca cada año un comité de expertos y publica un listado con 50 mujeres más influyentes en el arte. Esta semana pasada aparecían entre sus páginas los 20 nombres de mujeres, tanto emergentes como consagradas en el panorama creativo. La artista conceptual Esther Ferrer, considerada en esta edición la mujer más influyente del arte español. La pintora y escultora Carmen Lafón, la coleccionista e investigadora Patricia Phelps de Cisneros, la historiadora del arte Nuria Anguita, la escultora y grabadora Cristina Iglesias, la galerista Soledad Lorenzo, Elena Hernando, directora del Museo Lázaro Galdiano, la mecenas Navarra Josefa Huarte, la directora del Centro José Guerrero de Granada, Yolanda Romero, la creadora vallisoletana Dora García, la artista visual Cristina Lucas, Iria Candela, curadora de la Tate Modern de Londres, Katia García Antón, que desarrolla su carrera de comisaria en Europa, Julia Espínola, premio Ojo Crítico de las Artes Plásticas 2013, María García Hielo, nueva directora de Foto España en 2015, la escultora bilbaína Naya del Castillo, la galerista instalada en Londres Pilar Ordovás, Leticia Ruiz, conservadora y jefa de pintura española de Renacimiento en el Prado, Erlea Maneros Zavala, pintora, y la artista y galerista Lara Almacegui. En el informe de la Asociación de Mujeres de las Artes Visuales, los datos sobre la presencia de las mujeres en el arte son ciertamente contradictorios. Así, mientras la base profesional del sistema del arte europeo estaría dominada numéricamente por las mujeres, pues más del 60% de las tituladas en Bellas Artes son mujeres, los artistas masculinos tienen el 70% de probabilidades para ganar un premio artístico, y ello porque los jurados se componen en la gran mayoría por hombres, lo que tiene como consecuencia una devaluación del trabajo de las mujeres. Por otro lado, la superioridad numérica en las titulaciones de arte se traduce en una amplia feminización de los puestos de conservación, jefe de exposición y de colección, incluso más significativa en los museos españoles, donde alcanza más del 80% de los trabajadores. Sin embargo, cabe notar que la media de los demás países europeos se acerca a la paridad entre hombres y mujeres, y que sigue existiendo una importante discriminación de género cuando se trata de los puestos más altos en la organización de los museos. Es decir, que cuantas más responsabilidades tiene un puesto, menos probabilidades tiene de ser ocupado por una mujer. Apenas más del 20% de los directores de museos son mujeres, excepto en Francia, donde alcanza esta cifra casi la mitad de los puestos. Lo que se resume en una sencilla frase: los hombres mandan, las mujeres trabajan. Mientras tanto, escritoras, intérpretes, pintoras y arquitectas están relegadas a un segundo plano respecto a sus colegas varones.
¿Por qué persiste el estereotipo de que el arte es un mundo femenino si los datos demuestran obstinadamente lo contrario? ¿Y por qué la desigualdad entre hombres y mujeres parece mucho más difícil de romper en el terreno de la creación que en el de la gestión cultural?
Bueno, pues hay unas explicaciones quizá actuales y otras más antiguas. Las explicaciones más arcaicas vienen de esa identificación masculina con lo creativo, espiritual e intelectual, y la identificación femenina con la reproducción biológica. Esta explicación perpetúa una división patriarcal que atribuye a los varones el genio y la autoría, y a las mujeres la gestión, que si lo vemos es como afín a la gestación, el administrar, el sostener, el ayudar, el ocuparse, es decir, el cuidar. Además, el papel de la religión ha conseguido históricamente, desde la reforma gregoriana del siglo XII, el papel social y laboral de las mujeres, condenándolas al espacio privado. Y una explicación última, según la escritora Laura Freixa, habría que buscar en las estrategias de funcionamiento del pensamiento patriarcal. dice ella que sí, como hemos visto, la participación femenina en la cultura es mínima. Hay lectores, espectadoras, desde luego, pero en términos relativos, muy pocas escritoras, directoras de cine, compositoras. ¿Cómo se explica la insistencia de los medios en proclamar a un ultratillo un supuesto triunfo? La clave nos la da una vez más la ideología patriarcal. Si las mujeres son la parte y los hombres el todo, cualquier incremento de una mínima presencia femenina es visto no como un avance hacia la normalidad, porque estamos aún muy lejos, si por tal se entiende 50%, sino como una anomalía. O sea, la excepción se convierte en anomalía. De manera que debemos tener presentes estas estrategias habituales de discriminación positiva, que consisten en colocar uno o dos o más nombres femeninos de relumbrón en el panorama artístico para considerar que hay verdadera equidad, para hacer entender que el poder se ha compartido. Las mujeres habían tenido enormes dificultades para abrirse camino en el mundo profesional del arte durante el franquismo, y no era sencillo revertir esa situación, ni siquiera después de 3 décadas en las que ARCO, la Feria de Arte Contemporáneo, ha estado dirigida sucesivamente por 3 mujeres. Amelia Valcárcer recuerda cómo, a partir de los años 80, el objetivo principal del llamado feminismo de la igualdad fue el de lograr un aumento de la participación de las mujeres en los estamentos de poder. Citándole a ella, en los años 80, una vez resueltos los cambios legislativos en su parte penal y civil más dura e inmovilista, el feminismo español abrió la agenda del poder. Eso significó visibilidad, presencia y cuotas, y precisó una gran masa de esfuerzo político. Fin de la cita. Aunque en el mundo del arte ese poder no se tradujo en un aumento general de la presencia femenina ni una visibilidad mayor de la agenda feminista, el lento y suficiente incremento de las cuotas de participación de las mujeres en el sector artístico a lo largo de los años se halla más ligado a la evolución general de la sociedad que a un apoyo consciente y decidido por parte de las mujeres con cargos ejecutivos o de responsabilidad. Rosa María Arjona Cano, jefa de Servicio de Organización de Museos Estatales, en su artículo Las mujeres como personal de museos, estableció en 2011 un porcentaje de mujeres trabajadoras en museos del 66,4% en todos los grandes colectivos de personal: conservadores, ayudantes y auxiliares de museos, administración general, restauradores y personal de atención al público. Pero según concretaba el informe MAP3, el informe de mujeres en las artes visuales, el organigrama de los museos de arte de España evidencia una estructura piramidal, jerarquizada según un modelo masculino. Mientras en dirección y en patronato las mujeres son minoría, el porcentaje se invierte entre el 85 y 95% para los cargos subordinados que desarrollan toda la actividad de estas instituciones, ocupados sistemáticamente por mujeres. Conservadoras de sección, coordinadoras de departamentos didácticos y de comunicación, etcétera. Además, esta desigualdad de género se acentúa cuando se trata de museos de alto rango, de más importancia y prestigio, y mayores presupuestos económicos. Por otra parte, el artículo 26 de la Ley de Igualdad pide a los organismos públicos acciones positivas y necesarias para corregir las situaciones de desigualdad en la producción y creación intelectual, artística y cultural de las mujeres. Pero, aún así, es un hecho que se compra, se expone y se programa menos obra de mujeres. Habrá que valorar el que los museos estatales promuevan el tratamiento de la igualdad de género, procurando utilizar un lenguaje no sexista, tanto en textos como en grafismos y otros recursos museográficos. Asimismo, se han promovido medidas arquitectónicas como la habilitación de salas de lactancia, pero la equidad de género es un camino largo.
¿Y qué nos puedes decir del público que visita mayoritariamente los museos? ¿Hay un perfil estudiado?
Pues sí, también se ha estudiado. Y por supuesto las mujeres tenemos una inquietud intelectual. También visitamos museos, somos consumidoras culturales. Así nos considera el mercado de la industria cultural. Si por un lado la creación cultural permanece mayoritariamente en manos masculinas, el consumo cultural es femenino. Leen un 64,1% de las mujeres frente a un 54% de hombres. Y el Laboratorio Permanente de Público de Museos, en su estudio Conociendo a Nuestros Visitantes, constata que un 52,6% de los visitantes de los museos españoles son mujeres, algo menos que las que visitan el parisino Pompidou, que fueron en 2012 un 56%. Y si un 55% posee hoy formación universitaria, ya no puede considerarse excepcional la participación de la mujer en la cultura, ni su representación en las industrias e instituciones culturales. Tampoco se puede, con las mujeres, obrar bajo fórmulas amiguistas que solo conducen a la injusticia de la perpetuación de roles caducos. Ante las cifras de desigualdad, las asociaciones de mujeres y otros movimientos y acciones llaman a denunciar las infrarrepresentaciones y agravios e invitar a tomar medidas correctoras.
¿Pero cuál ha sido la trayectoria de las mujeres en los museos? ¿Cómo hemos accedido?
Pues ha sido una trayectoria lenta y sigilosa al principio. Desde mediados del siglo XIX puede hablarse previamente de la universalización de la idea de museo público, y la historia de la presencia de las mujeres en los museos es más bien, según ilustra el artículo Las mujeres en los museos, entre museólogas y coleccionistas, de María Bolaños Arienza, la investigadora y directora del Museo Nacional de Escultura, una historia de ausencia. Aún más que en la filosofía, en la crítica literaria, en las ciencias arqueológicas, es más complicado encontrar teóricas de la museología. Las aportaciones de las escasas mujeres que a esta joven ciencia se dedicaron en su momento inicial pasaron desapercibidas, tanto que cuando se publica la antología Bagues, que reconoce en más de 1000 páginas las propuestas doctrinales de la revolucionaria década de los 60 y 70, ni una sola de las aportaciones va firmada por una mujer, a pesar de la actividad pública del movimiento feminista en el periodo. En otro extremo, la dedicación al coleccionismo, aunque en ocasiones no pudiera separarse de la afición familiar, sí que tiene en las mujeres una tradición más arraigada. En el siglo XVIII, Ana Ludovica de Medici cede su colección familiar a la ciudad de Florencia y convierte los Uffizi en uno de los primeros museos públicos del mundo. En España, mayoritariamente, los nombres de mujer que aparecen asociados a los museos, fundaciones o colecciones públicas corresponden a mujeres ligadas por audiencia familiar, constituidas en herederas de un legado en cuya formación apenas habían participado, sino más bien por ligación doméstica. Las esposas e hijas de Picasso, Pilar Juncosa, casada con Joan Miró, Clotilde García, heredera de Joaquín Sorolla, o la viuda de Eugenio Granell. Aunque es ya en la era contemporánea, entre 1870 y 1930, cuando las mujeres empiezan a destacar por sí mismas en el campo del coleccionismo. No tanto en Europa, donde excepcionalmente Nelly Jackman donó las colecciones reunidas con su marido para fundar un museo junto a la Ópera de París, o a la holandesa Helen Kroller-Müller, que ya en el siglo XX reunió en Otterlo la mejor colección europea de Van Gogh, ejerció un activo mecenazgo arquitectónico y escribió en 1925 un libro en defensa del arte abstracto. Pero fue sobre todo en Estados Unidos donde destacó el protagonismo de las ricas estadounidenses, dando al fenómeno una relevancia sin precedentes. Ellas fueron las que, al igual que en otros campos, en la defensa de derechos civiles, el sufragio, el abolicionismo de la esclavitud o en la participación política, abrieron camino a las europeas. Por ejemplo, Mary Atkins, una sencilla maestra de la escuela de Kentucky, casada con un especulador, cedió sus propiedades para que se construyese en Kansas un museo. O Isabella Stuart Gardner, que hizo de su casa de Boston un museo y mostró un gusto excepcionalmente abierto a los maestros modernos. Gracias a la feminista Beth Palmer, que promueve la presencia de mujeres organizadoras, artistas y escritoras en la Exposición Universal de Chicago, y cuyas compras en Europa, siguiendo los consejos de la pintora Mary Cassatt, dotaron al Art Institute de la mejor colección impresionista, o a la gran escritora y mecena de los cubistas de París, Gertrude Stein, excelente ejemplo de este gusto de las americanas por la vanguardia, que compartía con sus primas de Baltimore, las Cohn, coleccionistas de Cézanne y Picasso. En el Nueva York de los años 20, Catherine S. Dreyer, con sus amigos Marcel Duchamp y Man Ray, colecciona y expone obras de los dadaístas, aunque las dificultades económicas obligaron a su colección a seguir una vida nómada de museos sin muros. 1929 marca un hito en esta crónica neoyorquina, pues culmina con la organización del MoMA, iniciativa de tres mujeres que además tendrá un consejo de administración predominantemente femenino. El mismo año se funda el Guggenheim Museum por Gertrude Vanderbilt, dedicado solo al arte americano y organizado por una colaboradora suya, Juliana Force. Es obligado mencionar también a Peggy Guggenheim, ya en la posguerra, cuya galería Art of the Century consagró Nueva York durante varias generaciones como capital del arte del siglo XX. Aunque económicamente privilegiadas y con un gusto artístico exquisito, fueron mujeres arriesgadas que llevaban el impresionismo y los simbolistas a los museos americanos, que patrocinaron a los cubistas o expusieron a los surrealistas o a Apolo cuando no era una apuesta económica. Tal vez su educación puritana las impulsara a desarrollar su autonomía cuando permanecen solteras y la capacidad para la organización matrimonial y doméstica. También el contexto de la joven democracia americana influye en la actitud más desenvuelta ante las novedades frente al mundo europeo lleno aún de rigorismos y prejuicios. Es decir, el comportamiento de estas americanas extrapolado a otras épocas o países nos ayuda a entender incluso lo ocurrido en España décadas después. Y es que el acceso de las mujeres al coleccionismo artístico es el producto de su marginalidad. En el mundo de Josh Apley, la excelente película de Mankiewicz, El rico patriarca bostoniano que pretende alejar a su hija del inconveniente amor de un profesor liberal, recordándole su posición social, pretende compensarla con un sucedáneo de felicidad, ofreciéndole una contrapartida a la libertad, diciéndole: ¿por qué no empiezas una colección? Sería una buena idea que empezaras a coleccionar algo, dagas orientales, figuras egipcias, lo que sea. Y es que gran parte de la educación femenina ha sido orientada hacia las artes como correlato a su apartamiento del espacio público, en el que podrían haber desempeñado ocupaciones en negocios o en política. Porque la dedicación al coleccionismo de las artes, ligada al universo femenino de la sensibilidad, la custodia de objetos, el detallismo, el cultivo de la belleza y de lo intrascendente, concedía a las mujeres libertad en un ámbito exclusivo, alejado de los intereses masculinos. La gestión de una colección privada y posteriormente la de los museos se transformó en una reserva de emancipación estética e íntima, gracias a la cual muchas pudieron realizarse y conseguir su autonomía a través de una carrera profesionalmente reconocida, aplicando inteligencia, razón y habilidades de gestión.
La realidad española durante los primeros años de la democracia podría servirnos como ejemplo y conclusión.
Durante la década de los 70 y 80, un grupo de destacadas mujeres contribuyeron a romper el encorsetamiento que lastraba la dictadura, renovando las estructuras museísticas españolas, con responsables de museos como Carmen Jiménez, María Corral o Carmen Alborc, galeristas como Juana Mordó, Juana Izpuru, coleccionistas como Olga de Alvear. Son mujeres rupturistas en el arte y combativas en algunas en el feminismo y otros hechos civiles, aunque de clase acomodada y pertenecientes a una generación cuya exclusiva salida natural era la carrera de letras. Inconformistas con un destino conservador decidido por otros, que ellas recuperaron empleándose con inteligencia y sensibilidad. Bien es cierto que algunas de ellas se decidieron por el galerismo en arte como alternativa para combatir la insatisfacción que les producía un papel atribuido en la época a las mujeres maduras de su clase. Por su importante labor en el campo artístico y la contribución a la visibilización de la mujer, recibieron duras críticas por parte del machismo dominante, que se sintió tan amenazado como el artículo del crítico Francisco Carbo Serrallier, publicado en El País Semanal, citaba: ellas arrasan el mundo del arte. Por primera vez en la historia, una generación de mujeres ha tomado al asalto un tradicional reducto masculino. Hoy siguen siendo nombres influyentes en el panorama artístico y sin duda pagaron su precio por ser mujeres y actuar como profesionales.
¿Cómo hemos aparecido expuestas bajo la mirada patriarcal? ¿Cuáles son los modelos de mujer que se nos han transmitido históricamente?
La mujer aparece en los museos como objeto artístico más que como sujeto de producción, y los roles oscilan entre los estereotipos de las bellas esclavas sumisas, recatadas o desnudas, las contemplativas, las madonas, las provocativas o fatales. En 2011, el Museo Thyssen-Bornemisza y la Fundación Caja Madrid recogieron en la exposición Heroínas un recorrido por la representación de la mujer como protagonista de roles activos, con el objeto de mostrar la crisis de identidad de género en el arte occidental. Reivindicando otra imagen, se mostraron obras que protagonizaban mujeres más autónomas, como las viajeras o las guerreras. También las trabajadoras esforzadas, como campesinas o segadoras, espigadoras, aguadoras, lavanderas, mujeres robustas y monumentales sobre las que recae el peso del sostén familiar. Las idénticas vacantes que se rebelan violentamente contra la orden familiar patriarcal, disputándole el poder al hombre que en principio las crea como objeto erótico decorativo para su exclusivo deleite, al igual que las cazadoras y atletas antiguas, reivindican la emancipación del cuerpo femenino y servirán a partir de la época victoriana como modelo para la demanda de los derechos sociales y políticos. Aparece asimismo el poder espiritual de la mujer, magas, mártires y místicas, santas que triunfan sobre sus verdugos, con frecuencia tratadas como brujas locas o histéricas, o lectoras concentradas que trascienden o somatizan su actividad como la llorosa Madalena. Por último, el autorretrato femenino como revelación de la subjetividad y la potencia creativa, como la manera de verse y decir sobre sí mismas que las autoras han querido compartir, combinando un rol que tradicionalmente se ha considerado masculino, la creación, con el presuntamente femenino, ser modelo. Y en búsqueda de su identidad de género, se retrata tanto acompañada de otras mujeres o niños en un rol convencional familiar, como acompañada de objetos relativos a su trabajo, como lo haría cualquier pintor hombre, y reclamando del espectador al que mira la atención y el respeto por su obra, por su trabajo. Hasta que la mujer no toma las riendas de su propia creación subjetiva, con las vanguardias del arte contemporáneo, todo discurso sobre su cuerpo y su identidad ha sido heterónimo, salvo excepciones que se han colado a través del silencio patriarcal, como Sofonisba o Artemisa Gentileschi. Lo cierto es que, explotadas como tema artístico, las mujeres siguen arrinconadas como creadoras en colecciones, exposiciones y compras en los centros de arte contemporáneo.
Y ahora vamos a hablar de las palentinas. No podemos concluir este recorrido por la presencia de las mujeres en los museos desde un lado u otro sin mencionar a las palentinas, que han destacado en la creación artística y en la gestión de museos y galerías. Tanto en el Museo Diocesano dependiente del Obispado como en la Fundación Díaz Caneja y en el Museo Arqueológico de Palencia, un alto porcentaje de empleados son mujeres. La pintora y galerista Marieta Negueruela fomenta el coleccionismo de arte y la fotógrafa y etnóloga Piedad Isla fundó el museo que lleva su nombre en Cervera de Pisuerga, donde recogió una abundante documentación gráfica sobre la vida castellana del siglo XX. Hoy se reconocen internacionalmente los nombres de las pintoras María Romero y Águeda de la Pisa, Patricia Gadea o Blanca Prieto, y los de las escultoras Pilar Herrero o Nieves Gómez Herranz, y por supuesto la inclasificable Marina Núñez. En la creación e impulso de la Fundación Díaz Caneja tuvo un destacado papel la doctora en Historia del Arte María Teresa Alario Trigueros. También debemos agradecer el trabajo de cientos de mujeres anónimas, comprometidas desde los movimientos cívicos, que están apoyando en la actualidad un destino digno para el Museo de la Antigua Cárcel Palentina, Adelac. La reivindicación en el arte. Las activistas. Guerrilla Girls.
Del 30 de enero de 2015 al 26 de abril de este año, el colectivo feminista estadounidense de mujeres artistas Guerrilla Girls presentan en la Sala Matadero de Madrid una retrospectiva que recoge su actividad como movimiento denunciando el machismo y otras formas de discriminación en el mundo del arte desde 1965 hasta el presente. Artistas del diseño gráfico y del lenguaje publicitario, Guerrilla Girls se autodenominan conciencia del mundo del arte y reclama nuestra atención sobre la exclusión de la mujer y otros colectivos en el ámbito artístico y cultural. Para el gran público son fácilmente reconocibles por sus apariciones con máscaras de gorila tras las que resguardan su anonimato, respondiendo a los nombres de artistas consagradas ya fallecidas.
Se trata de mujeres de diferentes edades y procedencias étnicas, no solo artistas, pintoras, escritoras, directoras de cine, sino también comisarias de exposiciones e historiadoras del arte. Las máscaras hacen referencia al personaje de King Kong, que interpretan como símbolo de dominio masculino. Conocidos también el cartel que colocaron frente al Metropolitan Museum de Nueva York en 1989, con el que protestaron la presencia de las mujeres en los museos, reducidas al papel de musas o cuerpos objeto. Fue elegida la gran odalisca, de Ingres con cabeza de gorila y de leyenda. ¿Tienen las mujeres que estar desnudas para entrar en el Met Museum? Menos del 5% de los artistas en las secciones de arte moderno son mujeres, pero un 85% de los desnudos son femeninos.
Thank you. Guerrilla Girls invadieron con sus pasquines plagados de mensajes sarcásticos las ciudades, reivindicando otra posición de las mujeres en el arte, revisando los estereotipos a que estaban relegadas con lemas tan sugerentes como «Cuando el machismo y el racismo hayan pasado de moda, ¿cuánto valdrá tu colección?». En el que titularon las ventajas de ser mujer y artista, criticaron el hecho de que dedicarse al arte siendo mujer implicaba, entre otras ventajas, entre comillas, trabajar sin la presión del éxito, tener la oportunidad de escoger entre tu carrera y la maternidad, ver tus ideas tomar cuerpo en el trabajo de otros, estar segura de que cualquier tipo de arte que hagas será catalogado como femenino, ser incluida en versiones revisadas de la historia del arte, saber que el triunfo te llegará cumplidos los 80 años, quedar estancada en el desempeño de una plaza como profesora de secundaria o no tener que haber avergonzarte porque se consideren un genio.
En definitiva, denunciaron que la cifra real de mujeres en museos y galerías en el mundo de la cultura en general fuese inferior al 10%. Opusieron resistencia al lenguaje de la crítica artística explicando el por qué se utilizaban tan escasamente el adjetivo genio para referirse a las mujeres. Tradujeron la palabra latina genius por testículos.
La actriz y pintora Jemina Kirke, de la reputada serie televisiva Girls, ha colaborado con las Guerrilla Girls y la Tate Modern en un vídeo que demuestra cómo los museos y los libros de historia han olvidado y arrinconado la aportación artística femenina, mostrando algunas vías que las mujeres han seguido para poder mostrar sus creaciones, tales como las atribuciones de las obras de pintoras a pintores hombres, desde la renacentista Artemisa Gentileschi o la hija de Tintoretto Marietta Robusti, cuyas obras se asignaron a sus respectivos padres, o bien su talento quedó eclipsado por sus progenitores, o el caso de Judith Leister, cuya pintura, muy similar al reconocido Frank Holz, pasó desapercibida y tan parecidos resultaban que hasta los libros de historia atribuyeron cuatro de sus obras al holandés, y en el Louvre se llegó a colgar uno de los cuadros de Leister, Happy Couple, asegurando que estaba pintado por Holz. También se recurre a masculinizar el nombre para entrar en el circuito artístico, como relata Kirk en su vídeo, un recurso habitual. La pintora expresionista Grace Hartigan firmó al principio de su carrera como George Hartigan por el miedo a que no se tomase su trabajo demasiado en serio. Firmar con iniciales para propiciar el equívoco de que se trata de un hombre artista. Lee Krasner fue una de las maestras del expresionismo abstracto estadounidense en la segunda mitad del siglo XX y es una de las pocas mujeres que ha conseguido una retrospectiva en el MoMA de Nueva York. Firmó la mayor parte de su obra con las iniciales LK, quizá motivada por el influjo de su mentor, Hans Hofmann, que llegó a comentar que su trabajo era tan bueno que nunca imaginarías que lo ha pintado una mujer y que exacerbó profundamente su espíritu autocrítico. Krasner decidió firmar con LK también por otra razón, y es que en 1945 se casó con Jason Pollock y pasó a ser conocida popularmente como Miss Jason Pollock, un sobrenombre que marcó su carrera y que rechazaba profundamente. Arriesgar en la vanguardia feminista tiene su precio. La obra de Margaret Harrison, fundadora de Women's Liberation Art Group de Londres, fue considerada pornográfica. En concreto, se consideró ofensivo el dibujo en que representaba a Hugh Hefner, el director de Playboy, como una conejita desnuda. Sin embargo, la pintura en que mostraba a una mujer desnuda como reina de una hamburguesa no causó el mismo escándalo. Y en 1971 la policía llegó a cerrarle una exposición.
Para romper con esta situación de forzada discriminación, Guerrilla Girls recomienda recurrir a la denuncia mediante estrategias cuya clave sea el ingenio para provocar vergüenza, ridículo, humillación o ironía. Aunque no han desdeñado generar su propia literatura, desde historias del arte a estudios sobre estereotipos femeninos o mapas de las tramas masculinas que sostienen el mercado del arte. Todo ello basándose en estadísticas, visibilizando carencias y haciendo ideología de los datos verificables. Sus actuaciones contra la segregación y la violencia manifiestan una fuerte oposición a los poderes establecidos y van más allá del arte. Se han manifestado contra el racismo y se implicaron en temas como el aborto, la violación, la pobreza o la guerra del Golfo, mediante acciones como conferencias en museos y escuelas de todo el mundo, anuncios para autobuses y desplegables para revistas o enviando miles de cartas de denuncia y creando premios ficticios para desenmascarar la manipulación en el mundillo artístico. Sus protestas en el Soho neoyorquino ante el Museo Guggenheim en 1992 forzaron a cambiar una exposición exclusivamente masculina, a incluir a Louis Bourgeois e incorporar un comisariado más inclusivo y responsable, incluso en las instituciones tradicionalmente más capitalistas.
Sin embargo, no han conseguido que el mercantilismo neoliberal que rige ferias como Arco se desembarace del privilegio masculino, ya que, según el estudio de la Asociación Española de Mujeres en las Artes Visuales, para su informe de Arco 2013, publicado en julio de 2014, tan solo un 4,4% de las obras expuestas en Arco ese año pertenecía a mujeres artistas españolas, cuando el alumnado femenino en Bellas Artes era de un 65%. A esta presencia minoritaria habría que sumar el 18,4% de artistas extranjeras, siendo el resto, un aplastante 77,2 de hombres artistas. El arte contemporáneo avanza con decisión gracias al impulso de mujeres comprometidas que con su esfuerzo y trabajo han ido haciéndose un lugar en el mercado del arte internacional.
Gracias a Marisa Flórez por este excelente trabajo y también a Goretti que la ha acompañado. Esto ha sido en el espacio de igualdad, Arrinconadas, el museo como espacio sexista. Un saludo a toda nuestra audiencia.